Bienvenidos al podcast de Betania.
Que recordáramos su muerte, su sacrificio. Jesús dijo que tendríamos que estar recordando su sacrificio porque ahí está la vida que tenemos nosotros. Y en esta porción del Apocalipsis, hermanos, quiero hablar un poquitito del Señor de la resurrección. Pensamos en Jesús y pensamos como que es un evento histórico, una fecha tradicional de la iglesia, pero déjeme decirle que es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y vaya conmigo y mantenga su Biblia abierta, por favor, en el libro del Apocalipsis. Necesitamos ir entendiendo el lenguaje apocalíptico y lo que ahí dice. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Recuerde que Juan está escribiendo para la iglesia del Señor que está viviendo persecución. Los hermanos están siendo masacrados, están muriendo, y él está escribiendo un mensaje que les anime. Él les está escribiendo un mensaje que levante el ánimo de los hermanos, de los lectores originales del Apocalipsis. Y escribe esto, pero lo tiene que escribir en clave, para que los enemigos del imperio no lo puedan leer tan fácil. Digo, los enemigos, los que formaban el imperio, no lo pudieran entender tan fácil, pero los creyentes de Cristo Jesús sí lo pudieran entender. Entonces, hermanos, tenemos que entender lo que Juan está diciendo. Bueno, el Señor a través de Juan: vi al que estaba sentado en el trono con un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Estaba un libro ahí lleno de información, tenía tanta información que estaba escrito por dentro y por fuera. Además estaba sellado, tenía cosas ahí que no se podían entender y leer. Y dice: y un ángel fuerte pregonaba a gran voz: ¿quién puede abrir el libro? El que estaba sentado en el trono no lo abría. Un ángel fuerte, no cualquier ángel, un ángel fuerte no lo podía abrir porque estaba buscando quién lo pudiera abrir. Y dice: y no se halló en ningún lugar, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, quien pudiera abrirlo. ¿A qué se refiere Juan? Juan muy probablemente está pensando en la vida que vivimos sin Cristo, hermanos, una vida que no tiene sentido, que tiene mucha información, pero que no alcanzamos a entender o interpretar. Nosotros no podemos darle sentido a todo lo que vivimos. Hay tantas circunstancias que enfrentamos que no nos podemos explicar. ¿Por qué vivimos esta pandemia? ¿Por qué tuvimos que vivirla así? ¿Por qué tuvimos que enfrentar estas cosas? Son cosas que no nos podemos explicar. Como si estuviera escrito el libro, pero nadie lo puede leer. Quiero decirle en primer lugar, entonces, hermanos, que tenemos una vida sin sentido porque nadie puede entender la vida. Si simple y sencillamente nos sentamos aquí a tratar de explicar el por qué suceden las cosas, no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder entender por qué nos pasan las cosas. Porque en nuestra mente a los malos debe irles mal y a los buenos debe irles bien, ¿o no? Entonces a nosotros debe de irnos. Por regular, ¿no? Regular, así y así, como que ni muy, muy, ni tan, tan. Nosotros pensamos: a mí me debe de ir bien. Y cuando las cosas no van bien, entonces no entiendo. Como que el libro ese no es claro para nosotros. Como que no podemos entender la vida. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Se imagina a los lectores originales del Apocalipsis siendo perseguidos por los emperadores romanos? Y Juan diciéndoles: el Señor los ama. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo me puedes decir que Dios me ama si el emperador nos viene persiguiendo? Si el emperador está prendiendo, iluminando las calles de la ciudad de Roma con nuestros hermanos, los bañan de brea y los prenden para que sean el alumbrado público. ¿Cómo me dices que Dios es bueno? Como que este libro no tiene sentido. Como que no hay nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda darle sentido. Y eso, hermanos, nos trae mucha frustración. Y eso nos trae mucha frustración. Dice Juan: y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Sí, muchas veces nos encontramos en esta vida que no tiene sentido. Y nos causa tanta frustración como a Juan, que dice: y yo lloraba. Porque no había nadie que pudiera darle sentido a lo que vivimos. Hermanos, hay tantas cosas que no podemos entender. que vivimos, pero que no podemos entender. Como si el libro este estuviera cerrado y nadie lo pudiera interpretar. Por más que me esfuerce, no alcanzo a entender por qué sucede lo que sucede. O como en el libro de Job, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? No alcanzo a entender esas cosas. Y dice Juan, y yo lloraba mucho y me causaba tanta frustración el no poder entender y darle sentido a la vida, no poder comprender las cosas. ¿Sabe que la filosofía en toda su historia ha tratado de responder dos preguntas y todavía no lo logramos? ¿Quién soy y para qué estoy? La filosofía trata de responder estas dos preguntas y llevamos miles de años de pensamiento y no podemos llegar todavía a la respuesta concreta de quién soy y para qué estoy. Como que la vida no tiene sentido y trato de agarrarme de algo que le dé sentido y no puedo. Por ejemplo, me agarro de algún tipo de filosofía, ¿no? Y trato de darle sentido a través de eso a la vida y no puedo. Y trato de agarrarme de qué otras cosas, hermanos. De algún estilo de vida. Y creo que ahí le voy a dar sentido a mi vida y no puedo. Y trato de buscar en las riquezas, en el conocimiento, en darle sentido a lo que vivo y no puedo, porque tarde que temprano me encuentro esta frustración de no saber y no poder entender exactamente qué es lo que estoy viviendo. ¿Por qué a la gente buena le va mal? Juan estaba con esa frustración en su corazón. Pero mire lo que dice la siguiente parte del texto, el versículo 5 al 7. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¡Qué maravilloso, hermanos! Porque ahora se describe a Jesús como ¿qué? Como el león de Judá. De pronto le dice, no te preocupes, sí hay. ¿Quién le puede dar sentido y rumbo a la vida? ¿Quién es? Le dice el gran león de Judá. Oye, hermano, aunque sea en los circos cuando traían animales, porque ya ni eso, pero cuando traían animales, ¿le tocó ver un león de cerca? Sí, son impresionantes, ¿no? Son impresionantes. Uno ve las garras y dice, no, si se enoja, si me destroza. De pronto se presenta a Jesús como el gran león de la tribu de Judá. Las banderas de las tribus de Israel tendrían sus tipos, sus logotipos o sus imágenes para distinguirse. Y la de la tribu de Judá era un león. Era un león. Era la tribu fuerte de Israel. Era la tribu de donde vendría el Mesías. Era la tribu de donde vendría la salvación para el mundo. Y entonces le dicen a Juan, no te preocupes, el gran león de Judá es quien interpretará las cosas y le dará sentido a todo. Oye, hermano, ¿no se siente seguro así? ¿No siente hasta hermoso como dice aquí el gran león de la tribu de Judá? Eso da seguridad. Saber que viene un ser poderoso que puede darle sentido y rumbo a nuestras vidas. Ese es Jesús, el gran león de Judá, aquel que se levantó de los muertos con poder. Ese es nuestro Señor, el que puede darle sentido a las cosas. Juan se siente más tranquilo. Porque dice, entonces el león es el que dará sentido a las cosas. Pero mire el texto, hermanos. Mire el texto para que no se pierda conmigo. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos. Oiga, se nos cayó el rating. Porque estábamos esperando al león, ¿no? Yo sé que usted casi no ve películas, pero ha visto las películas de esa marca Metro-Goldwyn-Mayer, que aparece un león. ¿Sí, sí ha visto esas, hermanos? Soy el único que ve películas. Gracias, hermanos, porque se me quedan viendo así como diciendo, pues en La Rosa de Guadalupe no sale, pero acá en las películas sí sale. Ese león que sale rugiendo. Uno espera que Juan voltee y vea el león rugiendo y tirando un zarpazo, pero no ve león. ¿Qué es lo que ve? Un cordero. Y ni siquiera está completo. Porque dice un cordero, ¿qué cosa? Como inmolado. Un cordero que ha sido sacrificado. Que está degollado. Un cordero que está degollado porque fue sacrificado. Pero viene un detalle maravilloso. Aparte de que es un cordero inmolado, ¿qué dice? Ahí está su Biblia, hermanos. ahí inmediatamente. Ok, tenía 7 cuernos y 7 ojos. Mire cómo dice el texto. Dice, un cordero estaba en pie, un cordero como inmolado. Váyale dando sentido, porque a veces decimos, no entiendo el Apocalipsis, pero es porque no le ponemos atención. El cordero sacrificado estaba de pie. El cordero sacrificado estaba de pie. Eso no es normal. Un cordero sacrificado debe de estar muerto, ¿o no? Pero este cordero sacrificado estaba de pie. ¿Qué les está diciendo Juan, hermanos? Está muy bien, el murmullo fue muy bonito. ¿Pero qué está diciendo Juan? Ese Jesús, que es el Cordero de Dios, que fue sacrificado en la cruz del Calvario, pero se levantó y está de pie y vive. Ya ve a quién está apuntando esto. A veces decimos el Apocalipsis es imposible. Pues cheque los datos. ¿Cuál es el cordero que fue sacrificado, pero se levantó y está de pie? Jesús. Entonces, mire qué bonito texto. Porque cuando la vida se torna sin sentido, uno esperaría ver al poderoso Dios mostrándose con su grandeza, diciendo, sea la luz, y fue la luz. Pero lo que realmente necesitamos es el cordero que por amor se sacrificó por nosotros. Es voltear a la cruz y ver el amor de Dios expresado ahí y ver al cordero que resucitó y decir, a lo mejor no entiendo lo que estoy viviendo, pero confío en el amor de Dios por mí. Si queda claro lo que le estoy queriendo decir, hermanos, cuando tenemos problemas, dificultades, angustias, siempre esperamos ver al Dios Todopoderoso y ahí está. Pero quizás lo que necesitas es ver al Cordero sacrificado que se levantó con poder de la muerte y decir, yo confío en el amor de ese Dios que entregó a su Hijo por mí y que derrotó al pecado y a Satanás en la cruz y a la muerte en el sepulcro para que yo hoy pueda tener vida eterna. Esa es la implicación de la resurrección, hermanos. El Cordero que se sacrificó por amor a nosotros, pero que hoy está de pie. ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades? ¿Tienes dudas? ¿Hay algo en tu corazón que no te deja avanzar? Voltea al Cordero, inmolado, pero de pie. Además, ya lo estaba diciendo por ahí Maite, no solamente eso. Dice que tiene este Cordero 7 cuernos y 7 ojos. 7 cuernos y 7 ojos. Usted sabe que el 7 es el número perfecto, el número completo. Y los cuernos representaban el poder y los ojos el conocimiento. Entonces es un cordero que tiene todo el poder y que lo sabe todo. ¿O no decimos que Dios es omnipotente y omnisciente? Este cordero todo lo puede y lo sabe todo. Todo. Oiga, llevaría esperanza a la iglesia que pasaba por persecución saber que este cordero inmolado y resucitado tiene todo el poder y todo el conocimiento. Claro que sí. ¿Qué está diciéndole Juan a la iglesia? No te desesperes. Dios sabe lo que estás viviendo y tiene el poder para sacarte de ahí. Se lo voy a repetir y usted amablemente y de su corazón dice amén. Porque eso es bien importante, hermanos. ¿Qué es lo que Juan le está diciendo a la iglesia perseguida y a la iglesia nuestra hoy? El Señor conoce lo que estás viviendo y tiene el poder para sacarte de ahí. Hermanos, qué maravilloso Señor tenemos. Un Jesús que vive y reina para siempre y que sabe perfectamente qué es lo que estamos viviendo y que tiene el poder para sacarnos de esa circunstancia. En su tiempo y en su momento lo hará. Gracias a Dios por la resurrección de Cristo Jesús. Gracias a Dios porque le da sentido a nuestras vidas. Gracias a Dios porque podemos estar confiados. A lo mejor yo no entiendo qué tiene el rollo. No puedo entender la vida por completo. Pero sé que mi Señor murió y resucitó por mí y que tiene todo el poder y que sabe todas las cosas. Yo puedo vivir confiado. Yo puedo vivir confiado. Gracias a la resurrección de Cristo Jesús, yo puedo vivir mi vida en paz, porque Él lo sabe todo y Él lo puede todo. Y si no me cree, pregúntele a mi hermano Adán. Él sabe todas las cosas y Él puede todas las cosas. Hermanos, la resurrección de Cristo Jesús es mucho más que un recuerdo histórico. Es lo que impulsa nuestras vidas para seguir. Hay cosas que no entiendo, que no sé, que no comprendo, pero confío. Porque el Cristo resucitado lo sabe todo y tiene poder para responder a mis súplicas. Él es el Señor de la resurrección. Por eso celebramos hoy. Por eso celebramos hoy con tanto gozo. Porque ahí está la respuesta a nuestras vidas. Porque ahí está la solución a lo que necesitamos. Y si hasta aquí le ha gustado el texto, espérese a que acabe. Porque acaba diciendo, hay un Rey y un Señor de todos. Mire lo que dice el texto más adelante, el versículo 8 en adelante. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Deténgase ahí un poquitito para entender esto. Él es el Redentor de la humanidad. Los cuatro seres vivientes, cuando usted los lee al principio del Apocalipsis, hasta se espanta, hermanos, porque es una descripción que tienen patas de una cosa y garras de otra y ojos de otra cosa, y uno dice, ay, qué espanto. Pero están representando toda la creación. Estos cuatro seres vivientes representan todo lo creado. Y los 24 ancianos, 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento, representan toda la historia de la humanidad. Fíjese lo que pasa, lo que está diciendo el escritor bíblico. De pronto, toda la naturaleza y toda la historia se postra ante el Cordero. Entonces, todo mundo, lo creado, toda la historia toma sentido en Cristo Jesús. Todo lo que somos, ¿se acuerdan las preguntas de la filosofía? ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy? Toman sentido en Cristo Jesús cuando toda la naturaleza y toda la historia se postra ante Él y le reconocen como el Señor. Oiga, qué maravilloso Señor tenemos, que hasta la naturaleza se postra ante Él. Qué maravilloso Señor tenemos, que toda la historia toma sentido alrededor de Él. La historia entonces se teje de manera perfecta y comprendemos que Él es el Señor de todo. Que Él es el Señor de todos nosotros, pero también de todo lo que ha existido. Él es el Redentor de la humanidad y Él es el Señor de la humanidad. Mire lo que dice el texto. Y entonces dice, se postraron delante del Cordero. Tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todas las cosas, dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sabe, hermanos? ¿Se acuerda de la historia con la que empecé? Qué triste es que nos vayamos olvidando cada vez más de aquel que entregó su vida por amor a nosotros. Pero al olvidarnos de Él, no solo perdemos la bendición de adorarle, también perdemos el rumbo en nuestras vidas. Perdemos el sentido de quiénes somos y para qué estamos cuando nos olvidamos del Cordero que fue inmolado, pero que está de pie. Yo le invito para que hoy, antes de que acabe este día, se tome un tiempo para alabar al Cordero que vive y reina para siempre y le diga, gracias Señor, permíteme que cada día de mi vida alabe y glorifique tu nombre. Y que este domingo de resurrección no sea un domingo más, que sea el domingo donde nos reencontremos con el Señor. Quiero invitarlo, hermanos, y quiero invitar al grupo de alabanza que pase aquí un momentito, y quiero invitarlos a ustedes para que ahí en su lugar entonemos la primera estrofa de un canto que se debe de saber. casi estoy seguro que se lo sabe de memoria. Es el himno Cuán Grande Es Él, el número 20 en el himnario, la primera estrofa. Póngase de pie y cántelo conmigo y vamos a decirle al Señor que es lo más grande, lo más maravilloso y lo único que necesitamos en esta vida para que tenga sentido, dirección y tengamos paz. ¿Se acuerdan del canto? No sé si así van a poder poner solamente la primera estrofa y el coro, hermanos. Vamos a cantarlo, pero cante con gozo. Es más, voy a hacer algo que no debo de hacer, pero lo voy a hacer. Quítese el cubrebocas para cantar esta estrofa. Y quiero escucharlos cantar con gozo. Y quiero escucharlos cantar con fuerza. Y quiero escucharlos decir que el Señor es grande y maravilloso. Hacemos introducción y luego entramos.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit.
Con gozo, hermanos.
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Nos unimos, Señor, para decirte que eres grande, que eres maravilloso, que eres el centro de nuestras vidas, que en ti estamos completos. Bendito seas, bendito sea el Cristo vivo a quien servimos, el Cristo que nos amó y entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros los pecadores encontráramos la vida y después con poder resucitó de los muertos para derrotar a la muerte y nosotros pudiéramos vivir la vida abundante sin temor en Cristo Jesús. Te alabamos, Padre, te bendecimos por tu amor infinito. Bendito seas, cuán grande eres, Señor. Es en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que oramos. Te rogamos tu bendición para tu pueblo. Bendícenos, guíanos y dirígenos esta semana. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Cantamos, hermanos, el himno final, porque Él vive.
Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió.
Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. A los miembros de la iglesia les pido permanezcan un momentito más. Vamos a tomar una decisión. Los hermanos que no pertenecen así o que tienen prisa, pues voy a salir a despedirlos en lo que también cierran las transmisiones y nos quedamos un momentito.